El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Tal vez a mí me gusta tener metros de recorrido. Por eso cojo a veces la línea 1, a veces la línea 6, a veces la línea 4. Depende de dónde vaya, así de metros son los que yo cojo. Qué bueno es estar aquí esta tarde. Qué bueno es estar aquí esta tarde compartiendo de Dios con cada uno. Estaba viendo estos últimos días una campaña publicitaria. Y la campaña, he visto distintos mensajes. Uno dice, llámame, y dices, bueno, llámame, pues vale. Otro dice, alégrame. Otro dice, sorpréndeme. Otro dice, diviérteme, y me quedo alucinado. ¿Por qué? Porque veo una muestra tan grande de lo que es la sociedad de hoy en día. Es decir, me quedo en mi sillón, me quedo en mi lugar, y tú tienes que hacer todo para mí, yo estoy aquí y tú lo haces todo para mí, yo soy el gran pasivo, por decirlo de alguna manera, soy el gran pasivo y tú tienes que hacerlo todo para mí. Por eso doy gracias a Dios, porque cada uno de los que están aquí esta tarde son grandes activos, son grandes personas que están dispuestas a dar y recibir, a participar de ese toma y daca con el Señor. Y doy gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, me incluyo yo también, porque no tenemos nada más importante que hacer, porque es nuestro lugar, porque es el sitio que nosotros hemos elegido, porque es un lugar de adoración, es un lugar de glorificación del Dios vivo, es un lugar en el que nosotros participamos en la misma presencia de Dios. No se le ve, pero Dios está aquí esta tarde en medio de nosotros, y como decía aquella canción, tan cierto como el aire que respiro, Dios está aquí. De forma que nosotros vamos a participar en ese sorprender a Dios. Es lo que nosotros queremos, sorprender a Dios. Eso es lo que nosotros queremos, que Dios se goce en nosotros, que Dios se goce en aquellos que conocen el nombre de Jesucristo, que Dios esté alegre, que Dios esté ahí realmente satisfecho de que sus hijos están dando lo que tienen que dar, están participando en aquello que tienen que participar. Y esta tarde te bendecimos, Dios nuestro, porque estás en medio de nosotros. Y te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro Dios esta tarde. Eres nuestro Salvador, eres el único. A ti acudimos, a ti recurrimos, Dios nuestro. Abre, ayúdanos a abrir nuestros corazones, ayúdanos a abrir nuestras mentes, nuestros espíritus. Ayúdanos, Padre Santo, a tenerlo abierto en nombre de Jesucristo. Voy a contar una ficción. Es una ficción, ¿vale? Pero, como dicen las películas, podría estar basada en hechos reales. Hace unos años, el diablo tuvo un consejo en su infierno particular y preguntó a los demonios secundarios, sabéis que hay un diablo y hay demonios, y preguntó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a implantar, vamos a promover sobre la tierra para finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Y se armó, porque no podía ser de otra manera, un gran revuelo en el infierno. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Al final se levantó alguien que dijo, lo que vamos a hacer para la mayor parte de las personas sobre la tierra a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es hacerles creer que todo es relativo. Vamos a desprestigiar la Biblia como algo absoluto y vamos a hacerles creer que todo es relativo, que según la mirada que tú pongas, según la vista que tú pongas, así la realidad será de un tipo o será de otro tipo. Y esa propuesta, yo creo que recibió aprobación en el infierno. Le dijo, mira, bien, me parece bien. Y con los cristianos, volvió a preguntar, ¿qué vamos a hacer con los cristianos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Y alguien se levantó y dijo, lo que vamos a hacer es que estén tan entretenidos y estén tan liados y estén tan enrollados y estén tan absorbidos con su propio trabajo, con su propia vida, con su propio ir y venir, lo que compran, lo que dejan de comprar, lo que ven al vecino, lo que dicen a la vecina, tan entretenidos que no se van a enterar cuando Jesucristo venga la segunda vez. Porque Jesucristo vendrá la segunda vez, vendrá por segunda vez. Y yo entiendo que esa propuesta recibió también aprobación. Y lo que yo estoy planteando esta tarde no es algo ajeno a mí, es algo en lo que yo mismo me encuentro participando, en lo que yo mismo me encuentro, sumergido en este momento. ¿Realmente son tan importantes tantas cosas en las que nosotros estamos involucrados como personas físicas, como personas reales? ¿Realmente es todo tan importante? Porque, amigo, si yo no estoy pendiente de cuándo puede aparecer Jesucristo por segunda vez, puedo tener dificultades, puedo tener problemas. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Era una ficción, pero de fuentes generalmente bien informadas. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Yo siempre animaré a que traigas tu propia Biblia. Si no la tienes, ahí detrás hay algunas Biblias. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a leer Filipenses 3, versículos. A partir del versículo 4 leeremos unos cuantos. Y si puedes proyectarse, solo tenemos... Eso, espero en grande. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, gracias, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es palabra de Dios para este tiempo, de manera que desgranémosla, de manera que investiguemos, de manera que escuchemos de una forma activa. El mensaje de hoy es una cosa hago. La cita base de hoy está en Filipenses capítulo 3, versículos 13-14. Y si del mensaje de hoy tú sales quedándote con el título una cosa hago o una cosa debo hacer, y con la cita Filipenses capítulo 3, yo casi me doy por satisfecho. Pablo, una persona preparada en el mundo judío, una persona que tenía muchas cosas para muchas cosas de las que enorgullecerse. En cuanto a la ley judía, tenía todo lo que había que tener. Era una persona moralmente intachable. Era una persona, éticamente no había nadie que pudiera mirarlo por encima del hombro. Era una persona formada en todo lo que había que, en todo lo que debía formarse un judío. Era una persona que sabía que lo que Dios, que la voluntad de Dios pasaba por su conocimiento, pasaba a través de él. Y este hombre, en un momento determinado, llega a una conclusión. Está diciendo cuántas cosas, sí, yo soy muchas cosas, yo tengo tantas cosas, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y cuando ahí aparece ese adjetivo, cuando es mi Señor, cuando es mi Señor, ¿qué había pasado con Pablo? Porque Pablo había tenido una experiencia real, una experiencia verdadera de lo que es el conocimiento de Jesucristo. Porque Pablo había tenido algo que no era simplemente ideas, que no eran simplemente teorías, algo que le había llevado a decir, es mi Señor particular, mi Señor personal. Y cuando Pablo llega a decir, todo no es solo que lo tenga por pérdida, sino que lo tengo por basura. Y yo no sé yo no sé cómo es la basura en tu barrio, pero en mi barrio, en la zona en la que yo vivo, casi intentas tener la basura lo más lejos posible, porque la basura no necesariamente son los papelitos de oficina estos que has escrito ahí con el ordenador y ya no vale y lo tiras a la papelera. Es que la basura es mucho más que eso. La basura, ¿sabes qué sucede con la basura? Que huele mal. La basura con frecuencia está producida, tiene materia orgánica en descomposición y huele mal. ¿Qué ha sucedido con este hombre que llega a decir, no, ya no aquello que yo valoraba, es que todo, incluso cualquier cosa, lo que más valoraba yo, lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor particular? ¿Qué experiencia tan fuerte la que Pablo tuvo. Si nosotros no perdemos aquí Filipenses y nos buscamos el final del libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 26, en Hechos capítulo 26, el versículo 12, dice aquí arriba, Pablo relata su conversión, etcétera, etcétera. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pero hay una cosa, en el versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo, lleno de sí mismo, lleno de todo lo que había que ser, lleno de todo lo que había que tener, en un momento determinado, Jesucristo intercepta su camino. En un momento determinado, Jesús entra en su vida. ¿Qué transformación tan grande la que pudo tener este hombre? ¿Qué transformación tan sumamente importante para desechar todo aquello que él había valorado como tan importante la que podía tener este hombre? Vamos a seguir en Filipenses, que es nuestra base, lo sabemos, Filipenses es nuestra base para hoy. Cuando dice que lo ha perdido todo, dice, y ser hallado, estamos hablando ya en el versículo 9, Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, aquella que yo valoraba tanto, aquello que yo hacía tan importante para mi vida, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, conocer a Jesucristo, a fin de conocerle, conocer a Jesucristo. ¿Cuánto vale conocer a Jesucristo? ¿Cuánto vale la experiencia de conocer a Jesucristo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto podríamos decir, mira, conocer a Jesucristo vale tanto? Tantas veces nosotros como cristianos, muchos de los que estamos aquí, hemos dicho, es que yo por Jesús todo, lo que sea, todo. Pero la experiencia, pero realmente aquello que tú valorabas antes, hace un tiempo, aquello, ¿tú lo consideras como una carga? ¿Tú lo consideras, es una barrera, es algo que dices, tengo que moverme en otra situación? Porque el conocimiento de Jesucristo, cuando dice, tengo que llegar a participar de sus padecimientos, a ser semejante a Él en su muerte, participar en los padecimientos de Jesucristo. Cuando yo estaba buscando para la palabra de esta tarde, estaba buscando una revelación de Dios, algo que pudiera indicarme por dónde va el tema de los padecimientos de Jesucristo. Y yo era consciente de que a veces lo consideramos como algo casi exótico, los padecimientos de Jesucristo. Tenemos en España tenemos quizá una imagen mental muy de Semana Santa, muy de Cristo en las cruces y muy de coronas de espinas allí en las procesiones. Pero ¿sabes qué es la participación en los padecimientos de Jesucristo? ¿Sabes cuál es? ¿Somos conscientes de cuál es el principal padecimiento de Jesucristo? El que las personas no lleguen a conocerle. El principal padecimiento de Jesucristo es que las personas no llegan a conocerle. Y si Pablo está diciendo, es que todo lo he hecho para atrás, para participar en esos padecimientos, porque es necesario, porque es imprescindible que las personas conozcan a Jesucristo, porque ese era el principal padecimiento de Jesucristo, y para participar en su resurrección, en la resurrección de Jesús. Me llama tanto la atención en el versículo 12 que está diciendo Pablo que yo no es que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Cuando nosotros somos capaces de observar aquí tres puntos. Dice en el versículo 12, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿A qué llamó Jesús, a qué llamó a Pablo? Le llamó a extender el Evangelio. Le llamó a ser testigo en todos los lugares. Para eso fue asido Pablo. Para eso fue agarrado Pablo, para llevar el Evangelio a todos los lugares. Pero la pregunta no es para qué fue agarrado Pablo, para llevar el Evangelio a todos los lugares. La pregunta es, ¿para qué he sido agarrado yo? La pregunta es, ¿para qué me ha llamado Jesucristo? Porque si lo único que yo tengo que hacer en esta tierra es vivir una vida lo más éticamente aceptable, lo más aceptable posible, entonces yo no tengo grandes cosas que hacer, casi comamos y bebamos que mañana moriremos, casi, no del todo. Pero ¿te has planteado alguna vez para qué te ha agarrado Cristo a ti particularmente? ¿Para qué te ha cogido? Porque Pablo está diciendo, a ver si logro coger aquello para lo que me ha cogido Cristo. Si Cristo me ha cogido para llevar el Evangelio a las naciones, a todo el mundo, y Pablo en todo el mundo greco-romano extendió el Evangelio, a ver si yo logro coger eso, es decir, a ver si yo logro moverme en eso que es mi llamamiento. A ver si yo puedo moverme en ese propósito para el que Dios, para el que el propio Jesucristo me ha llamado, para el que el propio Jesucristo me ha acogido a mí. Quiero que esto se entienda bien claro. Cada uno de nosotros, somos personas que nos movemos en un entorno determinado. Tenemos un nombre, tenemos unas características, tenemos una profesión, tenemos unos gustos, tenemos unos deseos. Y todo esto es secundario con respecto al hecho de que nosotros consigamos movernos o nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para movernos. Es lo único importante para lo que Jesucristo nos ha llamado, a cada uno de nosotros en particular. Porque a uno le ha llamado Dios a ser ingeniero. ¿Puede ser que Dios haya llamado a una persona a ser ingeniero? Yo creo que sí. Porque a otro Dios le ha llamado a ser ama de casa. ¿Es posible que Dios llame a una persona a ser ama de casa? Yo creo que sí. Pero si nosotros, si la persona que tiene un llamamiento de ingeniero, hace de ingeniero, bien hace. Pero que busque sabiduría para hacerlo, enlazarlo dentro completamente de la voluntad de Dios. Dentro completamente de la voluntad de Dios. Pablo dice, mira, yo era un señor, hebreo de hebreos. Oye, respecto a la ley, fariseo. No sé cuántas cosas más. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Un señor, perseguidor de la iglesia, pero del todo. Dice, todo eso no vale. Todo eso no vale. No vale nada. Porque yo lo que necesito, realmente lo que necesito, es cumplir el propósito de Dios en mi vida. El propósito de Dios que Dios me ha encomendado a mí particularmente. Porque yo sé que si yo no cumplo el propósito de Dios en mi vida, se queda ese hueco, se queda sin cubrir. Esa parte se queda sin cubrir. Cuando llegamos aquí en el versículo 13, hermanos, yo mismo, un momento, si hay una cosa que no se puede hacer con discreción aquí delante es, por ejemplo, beber agua. En el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace Pablo? ¿Cuántas cosas hace Pablo? Por aquí, ¿cuántas cosas hace Pablo? Una cosa hace Pablo. Por aquí, ¿cuántas cosas hace Pablo? Natalia. Una cosa. Una cosa, solo una cosa, solo una cosa, solo una cosa importante, solo una cosa importante, porque lo demás está subordinado a esa cosa. Si hay algo que Pablo tenía, es una prioridad bien clara. Si hay algo que Pablo tenía, es que cuando conoció a Jesucristo y Jesucristo le hizo sentir, mira, el llamamiento que yo tengo para tu vida es ir a los gentiles, es ir a las personas, es ir a las naciones, es moverte en el mundo grecorromano, es que a través de ti, es que por medio de ti se extiende el evangelio en todas partes. Y Pablo entró ahí y dijo, una cosa hago, yo lo único que hago, la única tarea que Dios me ha encomendado es que lleve el evangelio a todas las naciones, y es lo único que hago. Y si para eso tengo que ir a Éfeso y tienen que dejarme por muerto allí tirado en el suelo, voy a Éfeso y me dejan por muerto tirado en el suelo. Y si para eso tengo que ir a Galacia, o para eso tengo que ir a Roma y tengo que ir encadenado y tengo que ir en una nave de cualquier tipo y tengo que sufrir un naufragio, de todas formas solo estoy haciendo una cosa, porque lo que yo estoy haciendo es trabajar, es moverme en aquello que es el llamamiento del propósito que Dios tiene para mí, que es lo único que es importante para mi vida, es la única cosa que es importante para mi vida. Pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de lo que está haciendo Pablo, y ahí es donde está el conflicto que tenemos en este tiempo posmoderno, por decirlo de alguna manera. Ese conflicto en el que, por consejo diabólico, porque yo estoy convencido de que es por consejo diabólico, los creyentes, las personas, estamos dispersos, estamos totalmente, con mucha frecuencia, no todos, no al 100%, ¿vale? Con mucha frecuencia estamos inmersos en una cantidad de cosas, en miles de cosas, que al final perdemos la referencia de qué es lo importante. Pero qué es lo importante, servir a Jesucristo. ¿Qué es lo más importante? Es fortalecer la obra de Dios en medio de nosotros. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en lugares, en distintos lugares, si quieres en China o en Corea o en Colombia o con Luis Palau o lo que sea, pero yo lo que quiero ver solo a fecha de hoy, lo único que yo quiero ver es que Dios se manifieste en Amistad Cristiana. Y que Dios sea glorificado en Amistad Cristiana. Y para eso Dios me ha puesto aquí. ¿Te ha puesto a ti Dios para eso? Es una respuesta que es personal. Es una respuesta personal. ¿Te ha puesto Dios para eso? Para levantar la obra de Dios que Dios está haciendo en este tiempo, aquí, ahora, en este momento. Porque si es así, y si tú eres consciente de eso, entonces, amigo, una cosa debes hacer, solo una cosa. Se manifestará de muchas maneras. A lo mejor se manifiesta ordenando las sillas, gracias a Dios, o se manifiesta de otra manera, o limpiando, o de otra manera. Pero, amigo, una cosa hago, solo una cosa hago. Esta tarde yo quiero hacer un, de alguna forma, un llamamiento en contra de la dispersión personal, en contra de lo que supone el no tener un objetivo en la vida, el no tener un objetivo como cristianos, no tener un objetivo como cristianos. ¿Tú qué eres, informático? A lo mejor Dios quiere que desarrolles programas informáticos para desarrollar la gloria de, para desarrollar la gloria de Dios, no para extender la gloria de Dios, porque el mercado informático está lleno de juegos súper violentos que están machacando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, los están machacando con esos juegos informáticos. ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué profesión tienes? ¿Te gusta cantar? Sabes que hace falta personas osadas y personas atrevidas, capaces de cantar de la mejor manera para estar en televisión o estar donde haga falta para la gloria de Dios, para que nadie pueda decir: esos cristianos son unos cualquiera, no saben hacerlo, no saben cantar, no saben hacer nada. ¿Tú qué eres? ¿Qué clase de profesión tienes tú? ¿Tú sabes que debes, que propósito de Dios para ti está desarrollar eso, desarrollarlo para la gloria de Dios? Porque una cosa solo es la que eres llamado a hacer. Pablo tuvo un cambio brusco de prioridades cuando conoció a Jesucristo, pero Pablo estableció, si te fijas en Hechos 26, Pablo estableció en el versículo 20, cuando está diciendo después del 19, por lo cual, oh rey Agripa, no... Eso parece un motor que tiene problemas, eso del rey Agripa. Suena algo así, ¿no? El motor hace clac y entonces el coche va abajo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. No fui desobediente, sino que anuncié y fui en Jerusalén, en Damasco, por toda la tierra. Amigo, pero si es que eso es lo mismo que nosotros podemos y debemos hacer. Si no ser desobedientes a la visión celestial, porque Dios nos ha llamado para algo. Pero yo quiero decirte una cosa. Quizá tú tienes bastante polvo encima de tu propio llamamiento. Quizá bastante polvo encima del momento en que tú conociste a Jesucristo. O quizá todavía nadie, no ha sido presentado delante de ti la necesidad de tener un sentido en la vida cristiana, de tener un caminar hacia algún lugar en la vida cristiana. Pero eso es lo que nosotros... Eso es lo que nosotros estamos planteando esta tarde. La necesidad esa, para ir adelante. para ir adelante, para establecer una iglesia gloriosa, para establecer una iglesia que merece la pena en lo espiritual y en lo físico, en lo espiritual y en lo material, un solo Dios. Qué gran Señor el que tenía Pablo. Yo a veces cuando leo, puede ser Hebreos 11, o leo experiencias que han tenido lugar en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, o en los profetas, o lo que sea, a veces digo, qué gran Señor el que tiene esos grandes siervos, es impresionante. Pero la pregunta es, puede ser que cuando alguien me vea a mí, me viera a mí en un momento determinado, qué gran Señor el que tiene ese siervo de ahí. O a lo mejor digo, mi familia, los Martínez de Coslada, mi familia, mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar, por favor. Mi forma de actuar, por favor, no voy a dejar mi forma de actuar. Mis enemigos particulares, ahí, ni los mires, son mis enemigos particulares. Y no es eso, Pablo dice, tu familia, los Martínez de Coslada, quita eso. Tu forma de pensar, quita eso. Tú sabes que no te vas a mover en la libertad del Espíritu de Dios hasta que no salgas, hasta que no quites todo lo que no es nuevo, hasta que no quites o permitas que Cristo quite en ti todo aquello que no glorifica su obra y que no sirve a su propósito. Porque una cosa somos llamados a hacer, no mil cosas, solo una cosa, pero esa cosa servirá para manifestar muchas otras cosas. Porque nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser las personas más activas, más vivas en el buen sentido, más vivas de todo el mundo. Tenemos que ser así. Tenemos que ser agresivos espiritualmente. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, que sufre violencia, violencia. Y los que arrebatan el reino de los cielos, por favor, ¿me das algo? Aquel podría decir, por favor, ¿me das algo? No. Y los que lo arrebatan, como Jacob cuando estaba luchando con el ángel, que le estaba diciendo, no te voy a dejar si no me bendices, no me importa quién seas, no me importa nada, no te voy a dejar si no me bendices. Pero nosotros nos estamos en el posible conflicto, fácilmente estamos en el posible conflicto en el que podemos ser como esa semilla de la parábola del sembrador que creció entre espinos y al mismo tiempo nació entre espinos y al mismo tiempo que la semilla estaba germinando y que estaba subiendo la plantita, una plantita bonita y que la riega y todo eso, al mismo tiempo estaban creciendo los espinos y lo está interpretando Jesús como los afanes de la vida. Y si hay alguien, si hay una generación que sabe de afanes de la vida, yo creo que somos nosotros. Si hay una generación que puede decir, no, realmente es que vemos cierta complejidad en la vida, yo creo que somos nosotros. Pero nosotros, con el Espíritu Santo, los creyentes con el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de tomar la delantera a la obra del enemigo. Tenemos esa capacidad y tenemos la capacidad de movernos, de hacer que la iglesia, la obra del Dios viviente, se mueva con una dignidad, con un poder, se mueva con una energía como nunca se ha imaginado. Porque si Jesús viene pronto, y esa es mi convicción, Jesús necesita una iglesia arrasadora. Una iglesia realmente arrasadora, arrasadora con la obra del enemigo, no con las personas. Una iglesia capaz de rescatar personas, una iglesia capaz de tener servicios fuertes, no servicios los de abajo, vamos a dejar ministerios. Ministerios fuertes, ministerios que van adelante, pero tenemos que movernos en ese sentido, en la cosa única. Es un mensaje en tres palabras. Una cosa hago. No hay más que esto. Hay un la palabra pérdida En Filipenses 3, 7 y 8, la palabra pérdida, he perdido el clip. En Filipenses 3, 7 y 8, la palabra pérdida, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa palabra, dicen los estudiosos, que en el Nuevo Testamento solo aparece en Hechos capítulo 27. Y en Hechos capítulo 27, los versículos 10 y 21, Hechos 27, 10, y os sitúo un poco en el contexto, es el naufragio de Pablo relatado en Hechos de los Apóstoles. La cosa está muy complicada, y en el versículo 10, Hechos 27, 10, dicen, diciéndoles: hombres, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Cuando Pablo está diciendo, y todo para mí es pérdida, lo considero pérdida, esa palabra pérdida es la misma que está empleando aquí Hechos de los Apóstoles, diciendo, esto va a ser una grave pérdida para vosotros, para todos nosotros. ¿Sabes lo que llevaba esta nave? Llevaba, aparte de las personas que llevaba trigo. Y si tú te fijas en el versículo 38, dice, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ahora, tú te imaginas la situación. Un barco, problemas con problemas serios, una tempestad, un barco, una nave romana, de la época romana, una grave tempestad en el Mediterráneo, olas que suben, que bajan y que parecen la bolsa, ¿no? El barco está cargado de trigo. ¿Quién tenía interés en el trigo? Tenía interés los mercaderes. En el trigo tenía interés, desde luego el dueño del barco, y tenía interés los tripulantes, porque si no se vendía el trigo, no se cobraba. Fíjate por dónde acaban tirando el trigo al mar. ¿Y sabes qué supuso? Que ese haber tirado el trigo al mar supuso la salvación de la nave. Cuando Pablo está diciendo, todo lo tengo como pérdida, si para mí eso no es tan importante, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, todo lo valoro así. A veces hay cosas, ¿verdad? Cierto. A veces hay cosas dentro de nosotros de que consideramos válidas, de vete a saber qué cosas, quizá cada uno puede valorar lo suyo, que suponen en realidad, lo que están suponiendo es una carga para el que nosotros nos estemos moviendo dentro de la voluntad, dentro de la obra de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que con esa cosa que nosotros valoramos tanto, que es algo que es mío y para mí, y tú no me lo toques, que me pertenece a mí, lo que puede pasar es que estamos cada vez, el barco de nuestra vida quizá cada vez está más abajo. A ese no quiero saber nada de él. Esa persona no quiero saber nada de ella. No vale para nada, no sirve. Y nuestro barco cada vez está más abajo. En cosas positivas, a lo mejor hay cosas de las que nos enorgullecemos que quizá no valen tanto. Quizá no valen tanto. En la tumba, en la lápida, fue un gran ingeniero, ¿vale? Fue un gran deportista, sí, me parece bien. La tumba de Napoleón, dicen que tienes que agacharte porque el hombre tenía unos delirios de grandeza impresionantes y no quería que ni a un muerto estuviera nadie derecho delante del que tenían que estar inclinados. Yo cuando estuve hace unos años en París, pasé por delante de la tumba, pero no. Que nuestra vida sea una vida que se postre delante, exclusivamente delante de lo que Dios quiere que nos postremos. Exclusivamente. Que nuestra vida sea una vida fructífera, dinámica, porque el cristianismo es fructífero, es dinámico, es verdadero, es algo poderoso. Que nuestra vida sea una vida que realmente dé fruto, y fruto en abundancia. los espinos que estemos entre nosotros, que seamos capaces de detectar, mira, hay estos espinos, hay estas barreras, hay estas dificultades, porque no tenemos tiempo de hacer otras cosas. No tenemos tiempo. Nosotros tenemos que gestionar aquello que nosotros tenemos, nuestra energía. ¿Qué es lo que tienes? Yo. ¿Tú qué tienes? Yo mismo. ¿Tienes alguna otra cosa? Pues no. En un momento determinado la empresa cierra y ¿qué tienes de trabajador? ¿Qué tienes? A mí mismo. Soy yo el que estoy. ¿Sí? ¿Quién hace las cosas? Yo, claro. ¿Dios te ayuda? Dios me ayuda. Dios me ayuda si yo dejo que me ayude. ¿Pero qué tienes? Nada, yo. Lo demás no sirve. Lo demás es secundario. Lo demás no vale. Entonces, cuando tú estás casado, quizás tienes hijos, ¿eso quiere decir que tienes que tener tu familia, la tienes que desechar y entonces vamos a ser como ángeles del cielo? No. Hay una solución mejor. Es que no solo sea la persona, sino que sea la familia la que sirve al Señor. Que no solo sea la persona, no solo sea yo el marido o la mujer, o el padre o el hijo o lo que sea, que no solo sea la persona, sino que sea la familia, y que Dios nos ayude a integrar familias llenas del Espíritu Santo. No solo personas individuales, no solo el hombre o la mujer o el hijo o la hija o el padre o vete a saber, sino personas, sino familias. Y esa es la base que aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir en esta carrera. Nosotros vamos a continuar en esta carrera. Vamos a proseguir a la meta, como está diciendo Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Yo también estaba siendo consciente cuando está diciendo olvidando lo que queda atrás y claro, estás pensando cosas malas que quedan detrás, me olvido de ellas y me quedo con lo bueno que está delante. Digo, feliz de la vida, ¿no? Mejor. Pero no solo Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, y lo bueno de atrás también lo olvidas, porque tienes que buscar lo que está delante. Tú sabes lo que pasa con el... Hoy ha habido una carrera de motos, ¿no? Tú te imaginas al corredor, a ver quién viene por... Hay que ver lo que ha recorrido. Tú te imaginas, no encuentran ni el casco. ¿Tú te lo imaginas? No es así, ¿verdad? No es posible, ¿no? Es que a veces estamos entendiendo lo que queda atrás, me olvido de ello, lo malo, pero no. Pero hace un favor a ti mismo. Siempre busca lo bueno delante. Lo que hay detrás, bueno, está detrás. Vale, está ahí. Lo asumes, me parece muy bien. Pero siempre buscamos lo que está delante, porque proseguimos a la meta. Una cuestión más. Mi meta no necesariamente es tu meta. Yo doy cuentas por el alcance de mi meta delante de mi Dios. Tú das cuenta por el alcance de tu meta delante de tu Dios. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el supremo llamamiento, cada uno, de verdad, cada uno busca delante de Dios. Cada uno indaga delante de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿dónde quieres que vaya o cómo o de qué manera? Porque eso es lo que tú tienes que cumplir. Eso es lo que tú tienes que verificar. Eso es lo que tú tienes que alcanzar. Eso es. Y participando aquí, entre nosotros, con nosotros, como iglesia, como amistad cristiana, como la obra de Dios que está ahora mismo en calle Vallehermoso 70 y necesitamos que esté en otro lugar más grande y más amplio y mejor y todo esto, pero participamos en ello, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas cosas hizo Pablo? Por allí no voy a preguntar, ¿eh? Por si acaso. Esta mañana hemos tenido un seminario sobre eutanasia y me alegra. Lo cierto es que me alegra ver personas que quieren ver la manifestación el Evangelio, ¿en qué se transforma la vida real? Que es una de las cuestiones básicas. ¿En qué se transforma el Evangelio en la vida real? ¿Se transforma en encender la luz cuando entramos aquí? ¿Se transforma en ordenar el equipo de sonido? ¿En qué se transforma el Evangelio en la vida real? Eso es lo importante. Entonces, cada uno de nosotros, en lo que puedas participar, participa, dedícale. ¿Está Juan Luis por aquí? Oye, y ten creatividad para desarrollar la obra de Dios. Sí, nos ponemos en pie, si os parece. Te bendecimos, Dios nuestro. El equipo de alabanza, por favor. ¿Quién está de alabanza? Te bendecimos, Dios nuestro. Te glorificamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres grande y poderoso. Eres soberano, Dios nuestro. Señor, Dios de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Dios nuestro, te bendecimos, Jesucristo. Eres nuestro Salvador, el único, Señor. Recibe esta tarde. Podemos levantar la voz, ¿vale? Sí, Señor, recibe esta tarde nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate, Dios nuestro, en medio de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, en nombre de Jesucristo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Bendito, bendito, bendito seas. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo. Señor, ¿qué te pediremos a ti esta tarde, Señor? Te pediremos luz para dirigirnos, Señor. Luz para dirigir nuestra vida. Luz, Señor, para encaminarnos en una única cosa, Señor. Luz para hacerlo de una manera única. La forma que tú tienes establecida. La forma, Señor, que te agrada. La forma que te glorifica. La forma que sirve para tu reino, la forma que sirve para tu gloria, para hacer las cosas como tú quieres, como tú tienes establecido, Dios nuestro. Manifiesta, Señor, en medio de nosotros tu voluntad. Manifiesta en ese llamamiento a cada uno de nosotros, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás diciendo. Manifiesta, toca a cada uno, Señor, ahora en el espíritu de cada persona esta tarde. Dios nuestro, pon aquello que necesita, pon aquello que es una necesidad para esta persona en cuanto a dirección, en cuanto a sabiduría, en cuanto al qué hacer, en cuanto al qué dejar, las cosas que hay que dejar o las cosas que hay que coger. Dios nuestro, danos sabiduría, danos decisión, danos energía, danos fuerza, danos inteligencia para hacer tu obra, Señor. Y sé tú el fuerte de nuestra vida, y sé tú el fortalecedor de nuestra vida, y llévanos adelante en tu obra, Dios nuestro. Ayúdanos en esta cosa que nosotros estamos haciendo, en esta única cosa que merece la pena. Ayúdanos, Señor, manifiéstanos, manifiesta tu voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como iglesia también, a sostener, a levantar la mirada de cada uno, de cada persona, adelante, cada uno adelante, Señor, según el propósito que tú tienes establecido, Dios nuestro. Te bendecimos, Dios, en nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Aleluya. Bendito sea, Señor. Quiero recordar que cuando la toma de Jericó, y es, hay tantas cosas. Cuando la toma de Jericó, recordáis que al final, en el séptimo día, cuando dieron siete vueltas alrededor de la muralla de la ciudad, la muralla cayó. ¿Y recordáis cómo fue cada uno? Gritando, sí. De dirección, fue cada uno hacia adelante. ¿Recordáis? Están rodeando los israelitas, están rodeando la muralla de Jericó, y cuando cae la muralla, entran cada uno hacia adelante. Y eso habla de un llamamiento personal en el que cada persona tiene que saber qué es adelante para él y tiene que ir adelante y no tiene que ir haciendo mil caminos, mil garabatos diferentes, sino que es adelante. Quiero animar esta tarde a que tú busques con pasión aquello que es el ir adelante para ti, aquello que es el propósito específico que tienes, que Dios tiene para ti, para ir adelante, y que oremos para que Dios fortalezca la iglesia, que Dios fortalezca para caminar también según el propósito que tiene indicado de parte de Dios, porque vale para personas, vale para iglesias, vale para el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios está aquí en medio de nosotros. Dios está aquí en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Espíritu de claridad, espíritu de dirección, Espíritu Santo de Dios. Muévete en medio de nosotros, como iglesia, como personas. Muévete esta tarde, ahora, en medio de nosotros. Espíritu Santo, yo creo que hay personas que están ahora, tienen que estar ahora en calma delante de Dios. En calma delante de Dios, no estés dando vueltas por otros lugares, para que permitiendo que el Espíritu Santo cale dentro de ti lo que es su voluntad, cale dentro de ti, que impregne dentro de ti, que respires el propósito de Dios para tu vida, que lo respires, que estés ahí, que lo vayas recibiendo. Dios nuestro, manifiesta, Señor, aclara nuestros espíritus. Dios nuestro, líbranos de distracciones, líbranos de aquello que lo que son estorbos de pensamientos equivocados. Señor, ven y danos claridad a cada uno de nosotros. Dios nuestro, ven y danos claridad a cada uno de nosotros. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Danos luz, más luz. Más luz, Señor. Más luz, Señor, en el camino. Más luz en el camino. Más luz en el camino. Más luz en el camino. Más luz, Señor. Más luz. Pon la diapositiva, por favor. Más luz en el camino, Señor. Más luz en el camino, Dios nuestro. Te bendecimos, Señor. Ven, Espíritu de sabiduría y revelación. Muévete en medio de tu pueblo, Señor. Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro, donde nosotros no llegamos. Donde no llega nuestra mente, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Dios de verdad, Señor de señores y Rey de reyes. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Ahí donde estás, cada uno donde estás, permite que el Espíritu Santo, ¿vale? No ha terminado la reunión, cada uno en su sitio. Permite que el Espíritu Santo siga hablando a tu vida.
Adoración, arrodillo mi corazón. ¿Quién podrá subir al monte? Y la puerta celestial. No, yo quiero ver tu rostro. Purifícame, Señor. Arrodillo mi corazón y me postro en adoración. Arrodillo mi corazón y me postro en adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. A ti nuestra alabanza, a ti mi adoración. A ti sea la gloria,
Calma, Señor, inquietudes, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno a ver las cosas en su completo, en su perspectiva adecuada. Calma, inquietudes, Señor. Calma, Señor. Te bendecimos, Señor. Dios de reposo, tú eres el Dios de reposo. El Dios de reposo, oh, bendito sea tu nombre, Señor. El Dios de reposo sobre cada persona. El Dios de reposo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, levanta en cada persona a alguien decidido, a alguien que va adelante, que sabe lo que tiene que hacer y que lo hace. Que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Que sabe lo que tiene que creer. Que sabe los pasos que tiene que dar, Dios nuestro. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu luz. Necesitamos más de tu guía, Señor. Señor, más de tu guía, más de ti, más de tu fortaleza, Señor. Un pueblo osado. Vemos, Señor, un pueblo atrevido. Vemos, Señor, un pueblo osado. Vemos, Señor, un pueblo conquistador. Vemos, Señor, un pueblo que camina cada uno hacia adelante, hombro a hombro con el compañero. Señor, en fortaleza completa, cada uno ocupando su lugar, cada uno ocupando su sitio, Dios nuestro. Cada persona valorada por ti. Cada persona, Señor. Señor, tú eres el Dios de nuestro reposo. Pido para ti, pido, Señor, para cada uno esta semana, una semana de victoria, una semana de paz, de victoria, una semana de decisión, una semana de conquista, Señor. Una semana llena de personas más que vencedoras en Cristo Jesús. Una semana donde veamos milagros de Dios. Una semana donde veamos al enemigo sometido bajo nuestros pies. Una semana en la que veamos tu reino y tu obra avanzar en medio de nosotros, en este barrio, en Madrid. Una semana llena de ti, de tu presencia, Padre, en nombre de Jesús.